Simplificar está de moda.
Arranqué hoy, por razones de trabajo, a pensar algo, algo sobre el gobierno de Néstor Kirchner, que se está por cumplir un aniversario este año, este el 73, 83, 2003, son números redondos que traen recuerdos muy, muy relevantes de la historia de Argentina. Está por cumplirse un aniversario, está cerca del aniversario de elección que ganó Néstor Kirchner, está por cumplirse también un aniversario del día en que asumió Néstor Kirchner, 25 de mayo del 2003, que era un cachito, pero no es tanto. Y hay algo que se me ocurrió mientras lo iba pensando, lo vengo pensando hace mucho tiempo, pero le doy una vuelta más, es cuánto economicismo hay en numerosos análisis que se realizan, análisis, perspectivas, reflexiones históricas que se realizan en Argentina y cómo se van cosificando determinadas formas de pensar y modo de razonar, que en general no me parece del todo bien, me parece que tiene fallas y demás. Yo pensaba, Néstor Kirchner fue un producto del buen o alto o muy alto valor de las commodities en el mercado internacional. Néstor Kirchner se deja explicar por lo que aumentó el PBI, por los superávit gemelos, por inclusive la mejora de los salarios reales, por la generación de puestos de trabajo. Y la primera respuesta es que sí, es que se deja explicar por eso y no se termina de dejar de explicar por eso. Si hubo algo que caracterizó a Néstor Kirchner, a mi ver, y esa enseñanza, o ese, no sé, esa relectura de la historia pasado los tiempos, es que Kirchner, un hombre que llegó al gobierno con escasísima legitimidad de origen, porque era sin duda un candidato que la mayoría de personas que lo votaron no lo conocían, porque sin duda la mayoría de los votos que conseguía lo conseguía como rechazo al fallecido presidente Carlos Menem. Y Néstor Kirchner lo que entendió es que, a falta de legitimidad de origen, él tenía que ir construyendo una legitimidad de ejercicio. O sea, ir construyendo su legitimidad democrática. Me votaron poco, bueno, ahora me van a tener que votar más. Dicho en términos, ¿y por qué lo van a tener que votar más? ¿De prepo? No. ¿Porque están cansados? Jamás. Porque estaba dispuesto a mejorarle la vida a las personas del común en un sentido amplio, sentido que abarcaba, por cierto, las cuestiones económicas, los ingresos, el trabajo, etcétera, etcétera, y que también significaba algo más, que Kirchner decía, usaba en una expresión que a veces no se le termina de nombrar o no se termina de captar del todo, que es aquello de un país normal. ¿Qué es un país? Un país normal es un país en que la gente sale todos los días a hacer una revolución, a pelearse con los multimedios, a enfrentar a las patronales agropecuarias, a enfrentar al establishment, a oponerse al imperio. No necesariamente, o por lo menos no necesariamente la Argentina. Un país normal es aquel en que las personas viven, primero que nada, la vida personal, familiar y grupal que han tratado de elegir y la viven pasablemente bien. Y esto, a mi ver, es lo que entendió muy bien Néstor Kirchner y por eso, entre otras cuestiones que consiguió, que tampoco se le, se le reconocen, entre comillas, del todo, es que llegó después en un sistema político que estaba al borde, que en el cual un presidente radical y un presidente peronista se habían ido, el radical con muchos votos, el peronista interino, se habían ido porque durante sus gobiernos y con un nivel de intervención o responsabilidad propia que no voy a expurgar acá, no importa, pero que la hubo en cualquier caso, o sea, Fernando de la Rúa y Eduardo Alde durante su gobierno se derramó sangre de argentinos y la sociedad argentina parecía no estar dispuesta a tolerarlo más. Parecía, la sociedad argentina había volteado durante algunos meses, presidente, como si fueran muñecos, y Kirchner lo que consiguió, nada menos, que no se ve tanto, se ve, pero no se analiza, es 12 años de estabilidad política, 12 años de estabilidad en política exterior, 12 años de, para la Argentina, estabilidad económica, de paz interior, pasar con dificultades, con enfrentamientos, con errores, con votaciones perdidas en las urnas y votaciones perdidas en el Congreso, atravesar la crisis propia del 2008 y la crisis financiera del 2008 sin que hubiera una catástrofe social ni nada por el estilo, y ganando las elecciones inmediatas ulteriores, las presidenciales, en 2011. Me viene a la cabeza esto, me fui muy lejos, sí, pero vuelvo. Me viene a la cabeza esto porque veo tanto en el oficialismo o en los sectores que le son afines, que en cierto sentido me interesan más, de los otros ya hablé algo con referencia a Kirchner, cuánto, de toda forma, de los otros, los opositores, una mirada economicista muy sesgada, creo yo, muy extrema, que toma algunos datos de la realidad y los extrapola o los distorsiona, transformándolas una la parte en el todo. Hay un modo de llamar esto, siempre me equivoco, creo que Nathanson lo sabe bien, que es esto cuando vos nombrás a la parte por el todo, ¿no? O sea, no lo quiero decir porque siempre lo digo mal. Si estuviera Nathanson le preguntaría, como no está Nathanson, digo, sinecdoque o metonimia, no sé, pero una o dos casi seguro, y si es otra, pedime disculpa. Pido yo disculpa, perdón, pues, dame disculpa. Por ejemplo, entre el pensamiento oficialista. En esta etapa se ha demostrado, se vive, que el crecimiento económico no alcanza para generar distribución del ingreso y un ritmo de vida o un sin claro que nomás me sopla. Apareció Nathanson, ¿sí? ¿O fue Martín Rodríguez? Fue Martín Rodríguez, digamos todo, gracias.
Fue Google,
compañero Google. Sí, entonces, la parte por el todo. En este momento se ve, no, el hecho de que haya crecimiento económico no basta para que haya prosperidad, para que haya igualdad, para que haya distribución del ingreso, para que los salarios alcancen para llegar a fin de mes. Macanudo. Eso significa que no hay que crecer, o sea, no importa crecer, entonces una pavada. O sea, con todo respeto, no es que no importa crecer, hay que ver cómo se combina la necesidad de crecer que tiene cualquier economía con la necesidad de distribuir que tiene cualquier sistema democrático, y uno no quiere ponerle al capitalismo cargas que seguramente no le interesan, pero por ahí el sistema capitalista también lo necesitaría para sobrevivir o para vivir mejor. Pero en cualquier caso, ¿la Argentina necesita exportar o no necesita exportar? ¿Cómo no va a necesitar importar? ¿Qué país del mundo que tiene una gran capacidad productiva no exporta? ¿Dónde está ese modelo? Ojo, ese modelo que en la Argentina en algún momento pudo parecer factible o pudo parecer realizable, ese modelo del que habló en sus grandes textos y en su enorme pensamiento el maestro Aldo Ferrer, y graficado en la expresión de un de los títulos de uno de sus libros más reconocidos, que es Vivir con lo Nuestro. Entonces, ¿la Argentina debe vivir con lo nuestro? Vivir con lo nuestro nunca fue lo primero que sugiere, que es que nos quedamos, nosotros nos morfamos todo el trigo, morfamos toda la soja, o no los producimos, porque total, más allá de lo que consumimos, ¿para qué? Tenemos carne para nosotros, listo, ¿qué hacemos el otro? No sé, cualquier cosa. ¿Por qué estoy simplificando tanto? Porque se simplifica mucho. ¿Por qué estoy diciendo algo así? Porque la discusión, en el afán de discutir internamente, discutir esta discusión, claro, cruza al oficialismo, a sectores del oficialismo, una discusión interna del oficialismo. Los sectores más afines al presidente Alberto Fernández, estamos creciendo, hay mucho consumo, hay mucho trabajo, se generaron empleos, qué sé yo, estamos bien. La última expresión se queda incorrecta, las otras no del todo, y la respuesta a esta no es no crezcamos, no que no haya consumo, que no haya esto, que no haya lo otro primero, y en realidad si algo ocurre en un sistema social complejo es que siempre es tiempo de todo, y es bastante lógico que determinadas cuestiones deban resolverse de modo concomitante. Cuando la discusión se torna, por razones facciosas, por razones sencillitas, para que uno le conteste al otro, no hablo tanto de Juntos por el Cambio, sobre todo porque va a hablar Martín, pero en parte porque quiero centrarme en esto. Fenómeno. Entonces, hay un discurso oficial que se queda corto. ¿Eso es necesariamente exacto? ¿Que todo lo que plantea es indebido, que todo lo que plantea es incorrecto o es irrelevante? No. Y ahí hay parte de la cuestión. Segunda cuestión que también me parece, en la discusión, también dentro del oficialismo a menudo, y ahí sí, entre oficialismo y oposición aparte, hay aspectos del actual gobierno que seguramente no lo dejan a la altura de lo que sus votantes, y en un sentido amplio, todos los argentinos esperaban cuando llegó. Es factible. De cualquier modo, hay aspectos del actual gobierno que son interesantes, que son atendibles, que lo diferencian de un gobierno, del gobierno anterior de Juntos para el Cambio y de un potencial gobierno Cambie Vita, y que merece citarse. Ayer le hicimos un reportaje a Hernán Lester, y con Hernán le acudimos a él para repasar la cuestión de YPF, la cuestión, ¿no? YPF, por ejemplo. Bueno, la idea del gobierno de Cristina de restatizar una parte importante de YPF es una idea que ha redituado para Argentina, desde mi punto de vista, que no solitario, ni siquiera alumbrado en mi laboratorio, sino mirando lo que dicen los otros y demás, que sí merece verse. Y esta es una idea que hace un tipo de gobierno, que es el actual, y que seguramente no interesa a otro tipo potencial de gobierno. Vos me dirás, ¿y la gente vota eso? Seguramente no, porque la gente vota, en promedio, creo yo, más cerca de lo que uno, los yanquis llaman su metro cuadrado, ¿no? Es decir, la lógica de cómo estoy, cómo estaba antes, cómo está mi familia, cómo está mi barrio, cómo está mi laburo, cómo está, y lo bien que hace. Y lo bien que hace en ese sentido, acierta o no acierta, eso es, en fin, es mucho decir. Hay otro caso en este momento que se está realizando y que está sucediendo, que también es importante. La Argentina le quiere comprar un reactor nuclear a China para ampliar la capacidad de generación eléctrica en el país. Y los yanquis sencillamente no quieren. ¿Qué ofrecen los yanquis? En cambio, cualquier cosa influencia a los yanquis, menos ayudarte con el reactor. O sea, el reactor te lo debo y vos mejor que arregles conmigo, porque si no te voy a en el fondo, te voy a, no sé, no se sabe. Y entonces ahí también hay algunas cuestiones que hacen a la soberanía no declamada, a la soberanía económica, a la necesidad de proyección de futuro, que también te diferencia algunos gobiernos de otros. También durante el gobierno de Néstor Kirchner se reinstaló un plan nuclear que había sido suspendido en tiempos anteriores y que volvió a ser dejado en etapa de latencia con el macrismo, y tampoco esto forma parte de una discusión pública, creo yo, en parte porque, bueno, porque la discusión es muy fragorosa, porque se centra en aspectos muy, muy vibrantes y muy llamativos, y en parte porque es pobre. Hay una parte que es porque es pobre. Porque una cosa es, conozco el argumento, hablo con todo el mundo, charlo, tomo café por todos lados. Entonces conozco el argumento, y digo, bueno, ¿y qué vota la gente? No sé, yo no soy un consultor electoral, después de todo. Yo soy un periodista, un analista, y yo no puedo estar diciendo solamente aquello por lo que imagino que van a votar determinadas personas dentro de X meses. También es cierto que las condiciones para que la gente vote de una forma o de otra se cocinan a fuego lento durante los gobiernos, y también se cocinan a fuego más lento durante muchos años. Esto es más o menos algo lo que me vino a la cabeza en estos días cuando pensé, porque también se viene aniversario, en cómo valorar lo que hizo Néstor Kirchner en sus años desde 2003 a 2007, que es más interesante solo que su política económica, que también lo fue.